Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes, nuestros radioescuchas? Estamos aquí en su programa Consumo Bienestar, como cada miércoles. Les agradece el favor de su sintonía Hilda Guadalupe Ponce Curiel. Y bueno, también agradecemos como siempre en la coordinación de producción a Silvestre Díaz, en la asistencia de producción y controles técnicos a Andrea Díaz y Fernando García, en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Como cada miércoles, puede comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32. Síganos en las redes sociales, en Facebook, en Red UDG Radio Autlán, también en Consumo Bienestar o en la Coordinación de Nutrición Autlán. Si se perdió alguno de los programas, recuerde que puede descargarlos en podcast, ¿sí? Únicamente necesita irse a la liga udgtv.com. / podcast, / Outland, / consumo bienestar, / ¿sí? El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es precisamente el sistema endocannabinoide. Muy nombre muy raro, pero van a ver que va a estar sumamente interesante. Y bueno, pues para eso nos va a acompañar la doctora Lucía Flores Contreras, precisamente a quien agradezco enormemente que el día de hoy, desde el Centro Universitario de Cutonalá, nos haya aceptado precisamente la invitación para este programa. Bienvenida, Lucía.
Muy buenos días, buenas tardes ya. Hilda, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Aquí estamos con ustedes. Es un honor nuevamente estar con ustedes en esta pequeña charla.
Sí, y bueno, pues para hablar de este tema que tiene un nombre tan raro, lo primero que vamos a hacer es a ir a una cápsula precisamente para abrir boca.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
Para abrir boca. Sistema endocannabinoide y su papel en la dieta y la obesidad. Este sistema endocannabinoide juega un papel importante en el sobrepeso. Según estudios científicos, los receptores CB1 sobreestimulados parecen aumentar el almacenamiento de calorías junto con el almacenamiento de grasa, aumentando los niveles de insulina y glucosa, sin mencionar que las células grasas en el tejido adiposo absorberán los lípidos mucho más fácilmente. En cuanto al receptor CB2, será un poco perezoso, por lo tanto, si no se estimula lo suficiente, conducirá a una acumulación de grasa más fácil y, por lo tanto, a un aumento de peso. Para equilibrar las cosas, debe reducir la estimulación del receptor CB1 y la estimulación del receptor CB2. Esto es exactamente lo que obtienes cuando tomas C, B y D. Con sus efectos reguladores del apetito, pero no es todo, puede reducir la ansiedad que incita a las personas a comer para aliviar el estrés en lugar de satisfacer el hambre. Finalmente, la última gran ventaja del CBD es que promueve la liberación de grasa almacenada. Esto aumenta el beneficio de la producción reducida de insulina de una dieta más favorable. En conclusión, el CBD puede obtener efectos de pérdida de peso muy interesantes.
Bueno, ya estamos de regreso y esperamos que haya despertado su interés esta cápsula. Pero a ver, platícanos de manera sencilla, Lucy, si nos favoreces con este comentario, precisamente, ¿qué es el sistema endocannabinoide?
Muy bien, bueno, mira, el sistema endocannabinoide Lo primero que hay que entender es que, de manera general, es que nuestro organismo existen varios sistemas que nos ayudan a regular determinados mecanismos. Y ejemplo es cuando tenemos hambre, por ejemplo, el sistema que va a responder es nuestro sistema digestivo. Si nos hace falta oxígeno, responderá nuestro sistema respiratorio, y así cada uno de esos sistemas. Sin embargo, esos sistemas trabajan de manera coordinada con otros sistemas, como es el sistema inmune o el sistema nervioso. Todos estos sistemas van a responder estímulos de manera fina, ¿sí?, y algunos de manera muy gruesa. En el sentido de aquellos sistemas que responden de manera muy fina, ¿sí?, a muchos estímulos, tenemos, por ejemplo, en este caso, el sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide ha sido descubierto recientemente, ¿sí?, es decir, no es hace un par de años, tiene ya muchos años, pero en comparación con el resto de los sistemas, digamos que es un sistema nuevo, ¿sí? Este regula muchas funciones que ayudan a mantener la homeostasis y el equilibrio de nuestro cuerpo. Este sistema es un complejo, ¿sí?, que prácticamente lo que involucra es una comunicación intercelular dentro de las células, y que se va a localizar en todas las células de nuestro organismo. Eso es algo bien importante. Este sistema, a diferencia del resto de los sistemas que nosotros tenemos, que digamos están muy especializados, el sistema endocannabinoide, hay que tener en cuenta que lo vamos a encontrar en todas y cada una de nuestras células, ¿sí? Y este sistema se encuentra presente activo independientemente de que tú hayas consumido cannabis. Es decir, no es un sistema que se va a expresar solamente en aquellas personas que hayan consumido cannabis en alguna ocasión, sí, o lo consuman, sino que es un sistema endógeno, es un sistema que tenemos nosotros en cada una de nuestras células, ¿sí? Y el nombre, este nombre raro, como bien lo mencionas, precisamente el sistema endocannabinoide, está dado precisamente, o se dio precisamente en, está dado precisamente por los cannabinoides que son sintetizados por la cannabis sativa, ¿sí?
Muy interesante, porque normalmente en cuanto escuchamos cannabis, luego pensamos, pues obviamente, en esta sustancia psicotrópica, y de repente, pues, hasta como que nos podemos asustar, ¿no? Pero es interesante descubrir que lo tenemos de manera natural, ¿no? Y que no necesariamente, pues, tiene que ver con el que tengas una adicción, o el que tengas una preferencia por utilizar este tipo de productos. Bueno, ya nos platicabas que va en relación con otro sistema, pero ¿cómo regula nuestro proceso metabólico? ¿Cuáles serían las acciones que va a tomar este sistema?
Ok, en cuanto a la regulación metabólica, nosotros vamos a tener, en cuanto a la regulación, bien, en cuanto a la regulación metabólica, nuestro sistema endocannabinoide, hay que tener en cuenta que, igual como lo mencionamos, es un sistema muy complejo. Pero además de esto, es un sistema bien conservado a través de la evolución. Es decir, no solamente en el caso del ser humano tenemos este sistema endocannabinoide, sino que también existe en muchos otros organismos. Este sistema endocannabinoide juega un papel muy importante, principalmente en la regulación fisiológica, ¿sí? Aunque es un sistema difícil de entender por el relativamente poco tiempo que se tiene investigando este sistema, y por la amplia distribución de sus componentes en todo el organismo, lo que sí hay que tener en cuenta es que actualmente es inminente la participación de este sistema en la regulación metabólica, ¿sí? ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema es un neuromodulador del metabolismo, es decir, principalmente se encuentra en muchas áreas, en muchas regiones del sistema nervioso central, y por lo tanto, al localizarse de manera abundante en el sistema nervioso central, pues obviamente va a influir en las actividades de muchos otros sistemas, ¿sí? Cabe mencionar que este sistema es un sistema que va a funcionar como un mecanismo de señalización bajo demanda, es decir, su activación o la inhibición de este sistema va a depender de la respuesta a ciertos estímulos, ¿sí? Entonces, estos estímulos van a ocasionar precisamente que se activen los componentes que forman parte de este sistema, ¿sí? Entonces, la regulación metabólica está dada, sobre todo tiene que ver con la localización de este sistema endocannabinoide en los distintos tejidos del organismo.
Muy bien. Y bueno, como siempre, ya nos mencionabas que está presente en diferentes, en este caso, organismos, y que no somos los únicos que lo tenemos, pero ¿con qué patología se ha relacionado, por ejemplo, esta estimulación de este sistema? ¿Hay enfermedades que ya se tenga registro, por ejemplo?
Sí, existen. Primero te menciono, dentro de esta regulación metabólica que me preguntabas acerca del sistema endocannabinoide, cabe mencionar los componentes o por qué está formado el sistema endocannabinoide. No sé si sea conveniente mencionarte los componentes de este y cómo es como interaccionan para mencionarte las patologías con las que está relacionado.
Claro que sí.
Sí. Mira, en cuanto al sistema endocannabinoide, este está formado por varios componentes moleculares, ¿sí?, que ya están bien identificados. Dentro de estos componentes vamos a tener los receptores a cannabinoides, es decir, existen moléculas específicas para unirse a los cannabinoides, específicamente a los endocannabinoides. Cuando nosotros hablamos de cannabinoides, podemos hablar de cannabinoides endógenos, es decir, que nuestro propio cuerpo los sintetiza. Podemos hablar de los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que se localizan o se encuentran, son sintetizados principalmente por la cannabis sativa, precisamente, como el delta 9 tetrahidrocannabinol, y también podríamos mencionar algunos cannabinoides sintéticos que son sintetizados por el ser humano. Hablando específicamente del sistema endocannabinoide, pues nos referimos a estas proteínas que nuestro propio organismo sintetiza y que se van a encontrar en las membranas de las células, en la membrana de todas nuestras células. Esas proteínas se van a unir a esos endocannabinoides. Cuando un endocannabinoide se une a esa proteína, desencadena una cascada de señalización, se va a inducir una respuesta a ese efecto, a esa actividad de ese endocannabinoide, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los componentes principales que van a formar parte de este sistema. Sus receptores, sus cannabinoides endógenos, así como también vamos a encontrar enzimas. Enzimas que degradan los endocannabinoides. Te mencionaba que este sistema responde como un mecanismo de modulación a una demanda, y dependiendo de un estímulo determinado. Entonces, cuando se estimula uno de estos receptores, de los receptores a cannabinoides, pues me va a generar una respuesta. Los principales receptores que se han encontrado hasta ahora es el receptor CB1 y el receptor CB2. El receptor CB1 es un receptor que se localiza en el sistema nervioso central, principalmente. De hecho, es el receptor neurológico, uno de los receptores acoplados a proteínas que más abundante a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, no solamente se localiza dentro del sistema nervioso central, sino que también se localiza en muchos otros tejidos periféricos. Posteriormente se descubrió el receptor a cannabinoides CB2, que es un receptor que se localiza en las células del sistema inmunológico principalmente, pero de la misma manera que el receptor CB1, posteriormente se encontró este receptor que también se expresa en otros tejidos a nivel periférico. Y al localizarse en esos tejidos, ¿sí?, como por ejemplo es el tejido adiposo, pues van a ejercer distintos efectos, ¿sí? Cada uno de estos receptores va a responder a endocannabinoides, de los cuales actualmente hay dos que son los más estudiados, no son los más comunes ni los más abundantes, pero sí de los que se tienen más registros en la ¿sí? y es el delta 9 el 2-araquidonilglicerol y la anandamida. Y esos son los dos principales endocannabinoides que nuestro propio cuerpo sintetiza, y que nosotros sintetizamos en nuestras células nerviosas y en cualquier otra célula, y respondemos a través de nuestros receptores a cada uno de esos, a cada una de estas moléculas, ¿sí? En este sentido, se han encontrado varias patologías relacionadas precisamente a la estimulación del sistema endocannabinoide. Dependiendo de si este está sobreactivado, ¿sí?, o está disminuida su actividad. En este sentido, digamos que el sistema endocannabinoide, los efectos, sí, sus efectos van a depender del tejido donde se esté sobreactivando. Por ejemplo, sí, en el hígado se sabe que una sobreestimulación del receptor CB1, los hepatocitos, nos va a inducir una fibrosis, o bien va a acelerar esta fibrosis en el caso de una enfermedad hepática. De la misma manera, también puede inducir una acumulación de ácidos grasos en estas mismas células, ocasionando una esteatosis hepática. También se sabe, por ejemplo, en el caso del tejido adiposo, igual en el caso de los adipocitos, la sobreexpresión, la sobreestimulación del receptor CB1, específicamente este receptor, nos induce, puede inducir obesidad, ¿sí? Un aumento de peso mediante la síntesis de ácidos grasos, es decir, estimulando las vías metabólicas que tienen que ver con la síntesis de estas moléculas, ¿sí? Y bueno, también cabe mencionar que el estrés y el propio estrés también modifica la expresión de este sistema endocannabinoide, favoreciendo, sí, en algunas ocasiones, cuando estamos hablando de un estrés agudo, pero en el caso de un estrés crónico puede ser desfavorable también. En este sentido, dentro de algunas de las patologías más estudiadas que tienen relación con la estimulación del sistema endocannabinoide, pues podríamos mencionar precisamente la fibrosis, la obesidad, sí, entre otros.
Mira qué interesante, porque pues obviamente tendría un daño hepático, un daño al hígado y relacionado directamente con un desorden que pueda llevar a la obesidad. Pero todo es endocrino, o sea, todos estamos hablando de que no necesariamente tendría que ver directamente con el consumo de los alimentos, ¿no? Porque normalmente pareciera que siempre vamos a vincular el tema de obesidad con un exceso de calorías que la persona está consumiendo. Y entonces, por lo que tú nos platicas, y quiero entender, esto también puede darse por una afectación que se esté dando a este nuevo sistema y que puede ser alterado precisamente por lo que nos comentas. El estrés, este factor detonante que nos puede llevar a alterar todos nuestros sistemas, ¿no?
Exactamente, Hilda. Sí, cabe mencionar que aquí en esto que tú mencionas, precisamente con respecto a que no solamente tiene que ver la alimentación, el sistema endocannabinoide actualmente, bueno, está estrechamente relacionada con ese estímulo de saciedad. De hecho, tiene que ver, el hipotálamo es una de las regiones a nivel cerebral donde más se expresa este receptor CB1. Por lo tanto, si la síntesis de endocannabinoide se estimula, ¿sí?, en este centro regulador del apetito, precisamente, pues se va a sobreestimular y, curiosamente, fíjate que la sobreexpresión de este receptor hace que de alguna manera manda estímulos esta estructura de nuestro cerebro para que nosotros querramos consumir una mayor cantidad de alimentos, pero sobre todo aquellos alimentos que te generan placer. Entonces, te va a favorecer la ingesta de alimentos, pero sobre todo aquellos alimentos ricos en calorías, y alimentos hipercalóricos. Y tiene que ver precisamente con esta actividad de saciedad, vamos.
Muy bien, o sea que no nos vamos a sentir satisfechos precisamente porque ya se alteraron estos receptores, precisamente está haciendo ahí su labor este sistema. Bueno, estábamos hablando de sobreestimulación, pero creo que también nos mencionaste que puede ser, si hay reducción, digamos, en este caso de estos receptores que no estén recibiendo la suficiente cantidad de estas moléculas, ¿pudiera ser que también se manifieste el efecto contrario o no?
Exactamente, Linda, sí. Mira, existen muchos estudios, y actualmente hay muchos estudios experimentales en los cuales se bloquea, digamos, se ha estudiado el bloqueo de cada uno de estos receptores, del receptor CB1, el bloqueo del receptor CB1 o la estimulación del receptor CB1, asimismo como el bloqueo o la sobreestimulación del receptor CB1. Algo que no te mencioné es que estos dos receptores a cannabinoides, tanto CB1 como CB2, parece que tienen efectos antagónicos. ¿sí? Es decir, lo que hace el receptor CB1 lo contrasta el receptor CB2, ¿sí? Aparentemente. Aunque, digamos, este mecanismo no va a ser igual en todas las células, puesto que estos dos receptores no siempre se expresan en todas las mismas células, o se expresan en diferentes concentraciones en cada célula. ¿Sí? Algún tipo celular puede tener mayor cantidad de receptor CB1 y otras células pueden tener una menor cantidad de receptor CB2 y viceversa. ¿Sí? Entonces, esta concentración de receptores CB1 que se expresan en la membrana plasmática, pues va a tener que ver con los mecanismos de acción precisamente de estos receptores. Y en este sentido, pues hay muchos estudios en los cuales se ha estudiado pues el bloqueo precisamente de estos receptores, y es por lo que se ha definido precisamente muchas de estas funciones, ¿sí?, de los receptores. En el caso de cuando se bloquea el receptor CB1, pues se sabe que disminuye la ingesta de alimentos, ¿sí?, y por lo tanto pues hay una pérdida de peso. En cambio, o por otro lado, la activación, ¿sí?, del receptor CB2 reduce la ingesta de alimentos, y el bloqueo de este mismo receptor, del receptor CB2, ¿sí?, da como resultado el desarrollo de adiposidad, ¿sí?, es decir, nos genera la síntesis de ácido graso.
O sea que una persona que a lo mejor le cuesta muchísimo trabajo poder aumentar de peso, que prácticamente le ahora sí que tiene problemas para obtener su peso ideal por una cuestión metabólica, a lo mejor puede ser una alternativa precisamente estos bloqueos que tú nos estás mencionando, y de manera también contraria, ¿no? O sea, para aquellos que lo que se desea en este caso sería reducir, por ejemplo, esta sensación de apetito y también reducir el que se pueda acumular esta grasa. ¿Lo entendí o no?
Exactamente. Sí, exactamente, Hilda. Sí, estos dos receptores sí pueden, son una diana muy, muy importante, son dianas muy importantes, en las cuales hay una gran cantidad de estudios precisamente buscando muchas alternativas y cómo los efectos de bloquear o sobreactivar estos receptores, qué beneficios vamos a tener. Sin embargo, sí hay que tener algo muy importante en cuenta. Este receptor, podríamos nosotros generalizar y decir que actúa o que el mecanismo de acción va a actuar de manera igual en cualquier persona. Pero de la misma manera como pasa con los otros sistemas, ¿sí?, van a funcionar de manera distinta en cada individuo, ¿sí? Entonces, tú puedes tener un sistema endocannabinoide muy eficiente, ¿sí?, y otra persona puede tener un sistema endocannabinoide, digamos, que no responde de la misma manera como responde tu sistema endocannabinoide. Y claro que esto nos genera una alteración en estas vías metabólicas, en esta regulación metabólica, que no estamos hablando solamente de ciertas funciones, sino que en realidad es un sistema, como te mencionaba en un principio, muy complejo y afecta muchas otras regiones y tiene múltiples efectos. No solamente la cuestión de ingesta o la fibrosis y la ingesta de alimentos o la fibrosis hepática, ¿no?, o en otros tejidos.
Sí, de hecho, precisamente ahí va esta pregunta que me hacía falta. Cuando nosotros bloqueamos, cuando nosotros alteramos, porque entiendo que, pues obviamente, vas a tratar de regular este sistema endógeno utilizando estos elementos que puedes utilizar tanto de la cannabis o de la sintética. ¿Qué alteraciones puede tener con el sistema nervioso o con los otros sistemas que tú mencionaste que también están involucrados? O sea, nosotros a lo mejor estamos viendo aquí diciendo, mira, puedo regular precisamente la ingesta de una persona a través de este sistema, pero ¿tendrá unas repercusiones, tendrá efectos secundarios o no?
Sí, claro que sí. Mira, de hecho, hace unos años salió un fármaco, ¿sí?, conocido como Rimonabant, el cual fue aprobado en la Unión Europea como un medicamento antiobesidad. Este medicamento, cuando surgió, fue un boom, ¿sí?, fue algo así como lo tomas y evidentemente disminuyes de peso. Entonces, actualmente imagínate que tengas un frasquito que puedas tomarte un par de cápsulas y mágicamente disminuyes de peso, ¿no? Entonces, es algo que muchas personas, sobre todo cuando hay problemas de sobrepeso y obesidad, pues, sería algo que te lo tomas, ¿no? que preguntan, ¿no? ¿Dónde lo venden? Corres por él. Sin embargo, este medicamento, después de haber salido al mercado, ¿sí? Y que fue estuvo siendo consumido por varios pues personas, resulta que más adelante empieza a presentar estos efectos adversos. Entre los principales efectos adversos que se presentaban era depresión, ¿sí? Una depresión grave, que incluso llegaba al suicidio, o llevó al suicidio a algunas personas. Entonces, inmediatamente fue retirado este medicamento del mercado, precisamente por los efectos secundarios. Y esto precisamente nos deja o dejó una experiencia en el sentido de que, pues, este sistema endocannabinoide, al expresarse en múltiples tejidos, pues no solamente va a tener el efecto que tú estabas buscando, sino que, como es el rimonabán, se une principalmente, es un antagonista, que se une al receptor C1, entonces bloquea este receptor, sí, lo que hace es bloquearlo, pero no lo bloquea solamente a nivel de las células que tú querías, y los adipocitos para evitar sobrepeso y obesidad, sino que esta molécula también inhibía los receptores que se activan o que se encuentran presentes en el sistema nervioso central. Y a nivel del sistema nervioso central, pues como te mencionaba, vamos a tener múltiples efectos, no solamente esta que tiene que ver con la regulación del tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, claro que sí hay efectos y puede haber efectos muy severos. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado con el consumo de estas sustancias porque actualmente pues todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en este sentido.
Sí, sumamente interesante. No sé si ya estamos llegando al final de la entrevista, se nos ha pasado muy rápido, pero me gustaría si nos pudieras dar una recomendación o si nos pudieras decir brevemente si hay algún proyecto en el que tú estás trabajando que precisamente nos oriente un poquito más acerca de este sistema.
Sí, nosotros actualmente estamos trabajando con precisamente la regulación del sistema endocannabinoide, en el cual estamos probando algunas sustancias naturales, dado estos efectos secundarios que se han dado precisamente por otros cannabinoides sintéticos y que generalmente tienen efectos secundarios graves. Pero no son solamente esas sustancias, vamos, los endocannabinoides que nosotros sintetizamos no son las únicas moléculas capaces de unirse a los receptores CB1 y CB2, sino que también existen otras moléculas que pueden llegar a tener una estructura química muy parecida a la de los endocannabinoides y que son capaces también de unirse a los receptores a cannabinoides y de esa manera regularlos, ¿sí? Estas moléculas que nosotros estamos probando son moléculas naturales, son condimentos que vamos a utilizar en nuestra dieta, ¿sí? Como es la pimienta o como es la curcumina, ¿sí? La cúrcuma, que generalmente la utilizamos o para sazonar algunos alimentos. Bueno, pues algunos de estas moléculas o los componentes activos de estas moléculas tienen, te repito, estructuras similares a los endocannabinoides, por lo que nosotros creemos que pueden actuar sobre el sistema endocannabinoide a través de la unión de los receptores, de estos receptores CB1 y CB2, y de esa manera pueden llegar a regular algunas vías metabólicas que tienen que ver principalmente, en este caso nosotros lo estamos probando, en un modelo de obesidad. En este modelo, bueno, hemos obtenido resultados, hasta ahora por lo menos disminuye las concentraciones de glucosa, sí, es lo que hemos encontrado, pero aún nos falta analizar otros, la expresión génica, si están realmente sobreexpresados o no estos genes, los genes que codifican para las proteínas de estos receptores.
Muy bien, pues muchísimas gracias y los esperamos. Recuerden que ya llegamos al final de este programa, pero tiene una cita cada miércoles aquí en Consumo Bienestar. Les agradece Hilda Guadalupe Ponce Curiel su compañía. Que tengan una excelente tarde.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.